Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico.
En este episodio vamos a hablar sobre la inteligencia artificial.
Sí, hola primero a todo el mundo, a todos los aguacalovers. ¿Qué es lo que?
Aguacateros, que nos escuchan.
Aguacateros.
Lo chido de este episodio es que este episodio lo hicimos usando inteligencia artificial. De hecho, utilizamos el chat GPT para hacer un esquema para el episodio del podcast y también para responder algunas de las preguntas que uno se hace sobre la aplicación de esta nueva tecnología, vamos a decir. Que ni siquiera tan nueva. Si
sí, sí. Lo que pasa es que ahora hay como un boom mercadológico con el tema de la inteligencia artificial desde que salió chat GPT.
Claro, ahí, es como...
Sí, pero se viene usando básicamente el machine learning, que es como la base de la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, sí. Con distintos algoritmos que hacen distintas cosas.
Sí, es lo mismo que pasó, por ejemplo, como ha pasado con muchas cosas que se hacen trendy, como la quinoa, que en una fue el superalimento, sí. Eso siempre estuvo ahí. El momento en el que tuvo también la moringa, por ejemplo.
La moringa, exacto. Eso bastante criollo.
El chat GPT, o la inteligencia artificial, la nueva moringa.
La nueva moringa, full. No, y ahora hay como un interés especial también por muchas empresas tecnológicas. O sea, todas las empresas están lanzando como sus productos brandeados con ese tema de inteligencia artificial, aunque ya la venían usando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Facebook, Instagram, el mismo Spotify, utilizan algoritmos que básicamente aprenden tu comportamiento para recomendarte cosas, las cosas que a ti finalmente te interesan, te importan.
No, y ni siquiera solamente esas empresas. Nosotros también lo estamos usando desde hace mucho, el usuario directamente. Pero vamos a entrar en eso un momentito. Entonces, siguiendo este esquema, entonces, utilizamos ChatGPT para hacer un esquema que nos puso una introducción, entrando en materia, la inteligencia artificial de la sociedad. Ahora Lidia se ríe, jaja. No, mentira, tampoco fue así. Pero a mí me parece muy interesante, ya he usado ChatGPT como educadora para hacer planes de clases y me ha parecido genial. Pero entonces, yo digo, vamos a arrancar de nuevo. Entonces, claro. Según este esquema, lo primero sería hacer una breve visión general del tema, la inteligencia artificial.
Dos puntos.
Pum, pum. Entonces, empecemos definiendo qué es la inteligencia artificial. Básicamente, se refiere a la simulación de la inteligencia humana en máquinas, lo que les permite realizar tareas que normalmente requieren cognición humana. Siento que estoy sonando como Elizabeth Silverio aquí. Como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Básicamente, utilizar las máquinas y utilizar algoritmos para que simplifiquen esas tareas. O sea, sin que haya que tener una intervención humana, sino programarlas para que ellas tengan un razonamiento lógico. En resumen.
Exacto, básicamente eso. O sea, no se compara al razonamiento humano en cierto sentido, porque por ejemplo faltaría el tema de la conciencia. O sea, estas máquinas no tienen conciencia, aunque esta película Hollywood no.
Sí, ¿cómo se llama?
Terminator.
Sí, Terminator, no, y había otra que Her, la película esta que era con Joaquin Phoenix. Bueno, básicamente todo lo que es ciencia ficción, ¿no? Ha vendido esta idea de...
Sí, de las máquinas que se crean y luego quieren salir a matarte porque crean una conciencia una conciencia artificial. Aprenden tanto que incluso aprenden a ser conscientes de ellos mismos.
En Marvel, ¿no te acuerdas cuando, por ejemplo, Jarvis, que el sistema... de inteligencia artificial que desarrolla Tony Stark, luego se convierte en Ultron, y Ultron, Ultron absorbe a Jarvis. Entonces Ultron se da cuenta de que lo peor que le ha pasado a la humanidad son los humanos.
Son los humanos y lo quiere eliminar a todos.
Y deben morir.
Exacto, no estamos ahí, no creo que lleguemos ahí tampoco.
No, pero a mí se me hace pensar que realmente es un pensamiento que lo tiene el que escribe el personaje, ¿no?
¿Cómo así?
De que lo peor que le ha pasado a la humanidad son los seres humanos, que tal vez
sí,
sea cierto.
Sí, al final es un pensamiento que...
Oscuro.
No, sí, y es un pensamiento que muchas veces, que muchos compartimos.
Sí, fíjate que la gente de que piensa en la idea de que pueda venir una vida que hay una vida alienígena, lo primero es, no, nos van a matar todito. ¿Por qué? Porque...
Sí, tenemos ese pensamiento fatalista. Pero realmente muchos comparten el hecho de que el problema del mundo realmente es el ser humano. Sí. Porque si tú te pones a pensar, todo tiene un equilibrio en la naturaleza. O sea, todos los animales y las plantas y toda la biodiversidad que está en la naturaleza se equilibra una con otra. Y el único que de alguna forma
daña ese equilibrio
realmente,
deliberadamente
realmente es el ser humano. Por eso hay teoría por ahí. Ahí nos vamos a meter un chinte de teoría conspirativa que dicen que dice que realmente el ser humano es un ser extraterrestre.
Exacto, que nosotros somos un experimento que estamos colocado aquí y por eso que estamos
exactamente
destruyendo.
Pero eso es teoría conspiranoica, en verdad.
Pero volviendo al tema de este podcast, porque nos fuimos en una y no nos vamos a poner de que los tinfoil hats ahora mismo. Existen tres formas principales de inteligencia artificial. La primera, que es inteligencia artificial estrecha o narrow AI, que básicamente se refiere al sistema de inteligencias artificiales que están diseñadas y entrenadas para una tarea específica o un conjunto de tareas. Uh-huh. Básicamente desarrollan una función particular, que eso muchas veces son lo que uno ve, por ejemplo, en estos algoritmos que reconocen imágenes, digamos, por ejemplo, tu celular que dice de que, ah, mira, estas son las fotos de tu madre. ¿Las Exacto. quieres etiquetar?
El reconocimiento de voz, por ejemplo, también entra dentro de ese tipo de algoritmos que cumplen una función en específico.
Exacto.
Que básicamente se entrenan de una forma supervisada, básicamente. O sea, se le pone muchísima información. Por ejemplo, en el caso de las que identifican fotos, personas en fotos, se le meten muchísimas fotos, un grupo de fotos, y se le dice, ok, aquí, en este grupo de fotos, estoy yo. Y se le mete otro grupo de fotos y se le dice, en este grupo de fotos, yo no estoy aquí. Entonces, la máquina va aprendiendo y aprende a identificar, entonces, más o menos, como la...
Sí, por tu misma característica
facial. Las mismas características faciales, entonces ya se le hace muchísimo más fácil, por ese entrenamiento que se hace supervisado, el reconocer a esas fotografías donde está esa persona.
Sí, también eso incluye, por ejemplo, si vemos asistentes virtuales que uno usa, como Siri o Alexa o cualquiera que tú uses según tu sistema operativo de preferencia, que te ayude a identificar, por ejemplo, cuando uno dice, ah, Alexa, búscame tal cosa en YouTube. Lo que está básicamente reconociendo tu voz y utiliza un buscador.
Exactamente, exactamente.
Que es algo muy simple. A mí lo que me gusta es que tú sabes que siempre la gente, desde el primer momento, lo primero que la gente hizo de que salió Siri fue, Siri, tú tienes novio. Siri, me amas.
Sí, esa fue la primera pregunta. Que si realmente estas inteligencias artificiales tuvieran conciencia, estuvieran juzgándonos. De que yo tengo tanto dato en esta computadora que te puedo dar y tú me preguntas si yo tengo novio.
Claro, tú sabes. Okay. Entonces, otro tipo de inteligencia artificial es la inteligencia artificial general, que básicamente también es conocida como IA fuerte, tiene como objetivo poseer la capacidad de comprender, aprender y realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer. Esa es la peligrosa, según los conspiranoicos.
Sí. No, y realmente, si no se usa de la forma correcta, puede llegar a ser bastante peligrosa.
Sí. En esencia, tendrá una inteligencia similar a la humana y capacidades cognitivas en una amplia gama de tareas. A diferencia de la inteligencia artificial estrecha, que es especializada, la inteligencia artificial general tendría la capacidad de transferir conocimientos y habilidades de un dominio a otro. Actualmente, esta no existe y su desarrollo sigue siendo un desafío teórico y complejo. Pero está ahí.
Teóricamente está.
Sí, yo creo que, por ejemplo, sería interesante como tener algo similar que tú puedas utilizarlo para hacer, digamos, como cálculos complejos y resolver temas que son complejos para la humanidad. Tal vez, por ejemplo, desarrollo de cierta vacuna, desarrollo de políticas de una negociación, por ejemplo, entre dos países. Yo creo que pudiera ser interesante.
Sí, para el tema de automatización y ese tipo de cosas, tiene muchísimo provecho. O sea, estamos hablando de algo que te puede enseñar en cuestión de minutos a cómo construir algo, a cómo desarrollar una estrategia, etcétera, 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 porque tiene un sinnúmero de datos que puede procesar muchísimo más rápido que lo que pudiera procesar un cerebro humano, uh-huh, y darte información que de repente puede ser, que te puede ayudar para muchísimas cosas.
Claro.
Pero eso también trae su desventaja. O sea, ahora mismo se está hablando como que hay, que la inteligencia artificial podría afectar unos 300 millones de empleos. Y eso es preocupante. Y podemos ver que ya ahora mismo hay sindicatos, uh-huh, de escritores en Hollywood que tienen una huelga en contra de la inteligencia artificial.
Bueno, es que si tú lo piensas, ni siquiera ya es necesario tú tener un actor. Con tú tener grabada la imagen de un actor, o sea, comprar los derechos de su rostro y grabar ciertas de sus expresiones y su voz, tú puedes hacerlo.
Mira, por ejemplo, en la película de Top Gun, la última que hicieron, la voz de Val Kilmer.
Sí.
Eso fue con inteligencia artificial porque en ese momento la enfermedad ya él no podía hablar.
Ah, sí, verdad.
Entonces, analizaron como mucho, le metieron como mucha...
Sí, contenido que le había grabado.
Exacto, antes. Mucho contenido que le había grabado, muchas grabaciones, y pudieron simular su voz y lo vimos hablando. Pero ya en ese momento, Val Kilmer no podía hablar por la misma enfermedad.
Sí. Hay una serie que a mí me gusta mucho, el show de BoJack Horseman en Netflix, una serie animada. Uh-huh. Y da un ejemplo de eso, que BoJack, que es un actor, como que se hartó, se quilló en medio de la película. Y entonces dijeron, no te preocupes, nosotros grabamos sin ti cualquier cosa. Ellos habían grabado sus rostros y hasta no recuerdo si lo nominan al Oscar, pero es como que, bueno, a mí me dieron un premio por esta película y ni siquiera era yo que estaba actuando. O sea, mi mejor trabajo no era
no lo
yo.
Hice yo.
Fue mi cara, fue mi voz, pero no era yo.
No, y hoy vemos, por ejemplo, películas que ponen actores que ya lucen... actores que ya están viejitos,
sí,
para escenas en específico le quitan 20, 30 años y lo vuelven a poner como eran cuando se veían en aquellas épocas. O sea que es una cosa que de repente sí tiene muchos beneficios, puede ayudar mucho, pero tiene sus contras.
Sí. Bueno, incluso otro día estamos escuchando... ¿No te acuerdas? Una versión de... No me acuerdo qué canción específicamente era, pero Michael Jackson, que obviamente no podía haberla grabado, uh-huh, cantando esa canción. Creo que era la de... Peaches. Peaches, la de Mario. Uh-huh. Que es algo fascinante, honestamente. Pero entonces también ahí tú te quedas como... ¿Y qué pasa con esa...? ¿Qué pasa entonces con ese talento del artista, verdad? En cierto sentido, tú dices, bueno, mira, tú puedes perpetuar y que otras generaciones también lo disfruten con contenido más actual. No obstante, ya esa persona no tiene derecho entonces de cómo lo están usando. Ya tú le estás quitando su poder que tenía en vida de decir, mira, yo quiero trabajar de proyecto y este no. Entonces eso puede ser peligroso.
Sí, no, y también supone un problema para el tema del derecho de autor, por ejemplo. O sea, porque eso es lo que hace que cogen cosas que ya están hechas.
También.
Información que ya está hecha, data, que lo convierte en dato, uh-huh, y a partir de ahí crea una cosa nueva.
¿Tú te imaginas de que una inteligencia artificial con el cerebro de Balaguer, el viejo Bala, reloaded, a tu desagüe le gustaría esto?
Bueno.
No.
No nos metamos ahí, mejor.
No nos desviemos del camino de la salud mental.
Sí.
Bueno, perdón.
Y te decía que de repente eso pudiera hasta suponer un tema de derecho de autor, porque hasta dónde llega el límite. O sea,
exacto. Bueno, incluso no fue un caso exactamente así, pero con esta aplicación Sensa Lens, una cosa así, que te generaba como 20 retratos tuyos en distintos estilos artísticos. Uh-huh. Esa aplicación lo que usaba era arte que ya existía de artistas que habían publicado de manera virtual, uh-huh, y adaptaba tu fotografía, la que tú subieras,
exacto,
a ese estilo. Entonces tú dirías, ¡ay, qué chulo, qué interesante! Mira todo lo que yo logré. Ah, pero eso es un trabajo que un artista tiene que... Primero, tiene que estudiar,
sí,
para poder hacer eso. No se logra en segundos. Y tercero, y para mí lo más importante, tú te estás aprovechando de un material de otra persona. Y encima se adaptaba cobrando, porque cobraba como $4, $6,
sí,
algo así.
Sí, o sea...
Que no era nada, pero ajá.
Pero estaba monetizando con
¿sí?
con un una obra ajena, con material ajeno.
Exacto, que muchos artistas se quejaban porque no fueron remunerados por
exactamente,
eso.
Exactamente, exactamente. Que ahí es que está el, de repente el tema, que es un problema que supone un problema también para el aspecto del derecho de autor y ese tipo de cosas.
Claro.
Y otro de los problemas, de repente la gente está más expuesta ahora al tema de estafa y ese tipo de cosas.
También.
Porque, por ejemplo, yo estaba viendo ahí una noticia en estos días que pasó en Estados Unidos, que una niña uh-huh. estaba, creo que en la escuela o algo así, y llamaron a la mamá, uh-huh. O sea, con la voz de la niña, diciéndole como que, mamá, perdón, qué sé yo qué, me equivoqué, estoy en problema, qué sé yo cuánto. O sea, diciéndole como que estaba en una situación problemática.
Claro.
Y le trancan. Y luego, como al minuto, llama una persona de que pidiendo rescate por la niña. Dije que la tenía secuestrada.
Uh-huh.
Y,
wow.
Y no era cierto. O sea, simularon la voz de la niña y la mujer en ningún momento pensó que esa no era su hija. O sea que... Y lo hicieron con inteligencia artificial. O sea que eso puede ser también un problema de estafa y un problema...
Sí, es un riesgo.
Es un riesgo.
O una amenaza, vamos a decir.
Exacto, es una de las amenazas.
Sí, incluso... Algo estaba hablando el otro día, tú y yo trabajamos luego en comunicación, ¿verdad?
Uh-huh.
Y eso supone hasta una amenaza más de la que uno tiene que protegerse o que tiene que plantearse cómo la va a afrontar.
Manejar, claro.
A manejar, exactamente. En caso de que, digamos, tú trabajas, por ejemplo, vamos a decir en gobierno, que coloquen la imagen del presidente de un país diciendo, hace una declaración de guerra.
Uh-huh.
O que, tú sabes, como siempre pasa, claro. Hay un video liqueado secreto de una reunión. Que tú ves todo el gabinete de un presidente y un presidente hablando de una crisis económica que viene, tú puedes hacer desastres completos con eso, entonces...
Sí, y eso puede traer hasta problemas geopolíticos, porque de repente, imagínate que tiren un video, ¿no? Que del el jefe de Estado de un país diciendo, ¿no? Que vamos a atacar a fulano. Y,
exacto.
Y de repente fulano, para que me ataque a mí, mejor te ataco a ti.
Exacto, y en una era donde... Hay armamento nuclear, ¿tú
exactamente,
sabes?
Eso puede terminar hasta en una guerra. O sea, eso es, claro, estábamos poniendo los ejemplos más catastróficos, pero son cosas que pudiera
sí, pero
pasar.
Es el más catastrófico, pero mira el caso de lo que pasó entonces con esta persona que fue estafada utilizando la voz de su hija. Uh-huh. Que gracias a Dios a la niña no le pasó nada, pero exacto. Pudiera pasar.
Exactamente.
Incluso el otro día estaba viendo, ¿sabes? De esas situaciones a sí mismo, como que le están diciendo a la gente que si te llaman por teléfono, y te dicen, hacen como directamente una pregunta así dicótoma para que tú respondas sí o no de una vez,
uh-huh.
Lo mejor es que no respondas, sobre todo si es un número desconocido, porque lo que pueden estar haciendo es grabar tu voz para entonces con mismos sistemas que son así de cosas, poder acceder a tu información bancaria, estafarte o lo que sea. Eso es como un... ¿cómo se llama eso dentro de la ciberseguridad? Héctor nos dijo eso cuando estuvo en el episodio uh-huh. con nosotros. Pero
que sería como un phishing, algo así.
No, como es suplantación de identidad al yeah. final. Pero que son datos exactos que se hacen a través de... Creo que sí, que eso sería phishing, porque you're phishing, tú estás pescando la voz de la persona y respuestas de la persona, así que supongo que sí. Los expertos en ciberseguridad nos dirán en los comentarios de este episodio.
No, y también de repente ese mismo tema de las noticias falsas. Ahora tú tienes máquinas que pueden... bombardearte un sinnúmero de noticias falsas buscando de repente por ahí vienen las elecciones
claro.
Aquí en el país de repente utilizar ChatGPT para generar noticias falsas y distribuirla por los medios de comunicación, o sea, eso es también una amenaza no. latente
o hasta colocar la imagen de un candidato en una situación comprometedora que al final honestamente en contextos como este, que uh-huh. lo primero que se va a regar y la gente va a empezar a comentarlo, después de que el daño está hecho, aunque después tú salgas y digas, no, yo te sí. mentí, esto no pasó, el daño está ahí.
Para recoger eso es muy difícil. Y sobre todo ahora con el internet, o sea...
No, lo que está en internet ya no es tuyo.
Exacto, eso se queda ahí para siempre y cada cierto tiempo vuelve a la vida. Nada más tiene que sacarlo a una gente y republicarlo de nuevo.
Pero, dije, para no ver solamente el caso más tether, que vamos a ver también aplicaciones positivas uh-huh. que hay en la vida cotidiana con la inteligencia artificial. Lo primero, ya como hablamos, los asistentes virtuales. Por ejemplo, a mí me encanta utilizar la app de Duolingo, que utiliza inteligencia artificial para ayudarte con tu pronunciación, te escucha con los ejercicios que te coloqué. A mí eso me sirvió muchísimo. Un viaje que hice recientemente, que hicimos recientemente, practiqué el idioma con eso, me sirvió genial. Yo pude montarme, usar mi metro, entender todo aparísimo. Esa fue una aplicación positiva.
Claro, claro. No, de que tiene muchas aplicaciones positivas y tiene muchísimas ventajas, definitivamente es así. Lo único que deberíamos de empezar a plantearnos, tema de legislaciones, sobre todo legislaciones internacionales sobre el uso de la inteligencia artificial, por todos esos problemas que plantea. Y si algo sabemos, el ser humano no es el mejor ejemplo de usar correctamente las tecnologías. O sea, cuando salió el internet era la salvación del mundo. Íbamos a tener muchísima información al alcance de nuestros dedos.
Claro.
¿Y para qué estamos usando el internet?
Bueno, ¿qué te digo? Entonces, no sé por qué, pero lo primero que me vino a la cabeza de que el internet no nos permitía acceder a tanta buena información y lo usamos para acceder a quién diablo pianita.
No, y ahora tú tienes gente con toda la información que hay en el internet, ahora tú tienes un grupo de gente que es terraplanista de nuevo.
Oh, Dios mío. Tú sabes que yo siento que nosotros estamos en cierta manera volviendo a la edad media, como a la edad oscura. Esta es la edad oscura para mí de este milenio.
Y es irónico porque se supone que estamos en la era donde de repente tenemos más acceso a la información. Uh-huh. O sea, donde lo que tú quieras saber está ahí.
Sí, pero el problema es que tenemos acceso a la información, pero también tenemos acceso a plataformas para expresar nuestras opiniones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿todas las opiniones son importantes? Tal vez no.
No son importantes. Definitivamente.
Tal vez no. Pero también nos
ha permitido... Eso me acuerda a la discusión que tuvimos aquella vez en el Aguacatico Squad.
Ah, sí, sí.
Sobre
sí,
las
sí.
opiniones.
Sí. Bueno, aquí tenemos la opinión de Nietzsche, que quiere decir algo, señor perrito. ¿Qué quiere decir usted?
Nada, él simplemente quiere participar.
Ah, ok. Uh-huh. Gracias por su valioso aporte, señor perrito. Pues bien. Exacto. Ahora lo que pasa es que también nosotros no hemos dado cuenta de que no todo el mundo era... A pesar de que se supone que tenemos un nivel de escolaridad mayor, no todo el mundo tiene opiniones tan inteligentes o tan informadas como creemos.
Sí.
Yo vi una vez un comentario de alguien que dijo que simplemente porque algo sea probado científicamente no significa que sea real. Exacto. Y yo dije, no, ok, ya. Y por eso yo no discuto con extraños por internet. No, yo descubrí que mi vida es mejor cuando yo dejé de hacer eso.
Sí, sí, sí. No. Y volvemos al aspecto de que realmente todas las opiniones son importantes. No son importantes. No son importantes. Lo importante es que la gente pueda dar su opinión. Pero que su opinión sea importante, no.
Sí. Bueno, sí, sí, realmente. Sí, creo que sí.
Al final es eso.
Otra aplicación que tiene la inteligencia artificial es esas recomendaciones que nosotros obtenemos en el streaming. Uh-huh. No obstante, a mí me quilla que según Spotify, eres dominicana, te tiene que gustar esta canción de Dembow. Y dije, sí, está bien el Dembow, pero yo quiero escuchar... No, tú eres dominicana, te tiene que gustar el Dembow. Y como que, ok. Y que Netflix me hace unas recomendaciones a veces que... Por un lado, mira, son chulas porque yo he descubierto contenido interesante, pero al mismo tiempo, como que al tú tener, ¿cómo te digo? Tú tener como una plataforma que te recomienda cosas que siempre son similares, como que no necesariamente te deja salirte de tu zona de confort.
Sí.
Entonces, eso es una experiencia mía personal, pero a ti, como, ¿qué te parece
eso? Sí, realmente y eso incluso es un problema. O sea, eso es incluso... Yo lo veo incluso como un problema. El hecho de que te en las mismas redes sociales siempre te recomiende un tipo de contenido porque es el que te gusta. Tú básicamente te estás encerrado en una burbuja.
Exacto.
Donde todo tu entorno piensa exactamente como tú.
Totalmente.
Y entonces eso te hace menos tolerante a las opiniones disidentes, tú sabes, a la gente que no piensa necesariamente como tú. Porque todo mi entorno es lo que me gusta. Claro. Y lo que no me gusta, lo rechazo. O sea, y por eso hoy en día tenemos sociedades que cada vez están más fragmentadas. Precisamente por eso, porque la gente es menos tolerante a las opiniones contrarias. Porque lo que no me importa, simplemente lo doy swipe up. O sea, lo quito. No tengo ni siquiera que verlo.
No, y que entonces tú... Como tú mentalmente no tienes un reto, tú dices, ah, no, que yo tengo razón, porque mira, más gente piensa lo mismo que yo.
Exactamente.
Pero que tú no estás expuesto a las personas que piensan diferente a ti.
Claro.
Tú sabes que yo vi algo el otro día en internet que me gustó mucho, y que nosotros queremos diversidad de todo. Queremos diversidad cultural, queremos diversidad de raza, de etnia, de colores, de lo que sea, pero no queremos diversidad de pensamiento. O sea, somos muy reacios a la idea de que alguien pueda pensar distinto a nosotros, y necesariamente es como que, ah, ok, el que es distinto está mal. Es muy poca la gente que está dispuesta a pensar, déjame yo cuestionarme esto realmente. O yo conozco muy poca gente, o he visto pocos casos de gente que diga, mira, yo no estoy lo suficientemente informado sobre eso para yo meterte una opinión.
Claro, claro. Y sobre todo...
asumir una postura.
Y la gente tiene como más resistencia al hecho de cambiar de opinión. Y no está mal cambiar de opinión, señor. Mm-hmm. O sea, el cambiar de opinión incluso es parte de la evolución y el crecimiento de la gente. Tú puedes pensar de una forma... hoy y mañana puede pensar de otra forma, y eso está bien, está perfectamente bien, no hay ningún problema con eso.
De hecho, yo diría que eso es como que lo que se espera, porque honestamente, hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que una vez dijo papi, que como que mira, si a los 18 años tú no eres comunista, tú no eres socialista, tú eres un idiota. Si a los 30 años tú sigues siendo socialista, tú eres un idiota. Independientemente de la postura política que usted tenga, el tema es que tú tienes todo este tiempo de madurez para tú comprender esos elementos o esos conceptos que son tan profundos, ¿verdad? Y yo definitivamente creo que, por ejemplo, la Lidia que yo era, cuando era mucho más joven, que era más, medio un poquito más izquierdosa, tal vez yo diría, más liberal, más cosa, yo me he hecho una persona un poco más conservadora, y he cambiado de opinión también con muchas cosas, donde yo antes era muy conservadora y ahora pienso, mira, realmente no, las cosas no son tan en blanco y negro.
Sí, sí, yo creo que eso es parte también del proceso de todos los seres humanos, de cambiar de opinión, de porque es lógico. O sea, mientras tú vas creciendo, tú te vas exponiendo a cosas distintas.
Claro.
Y eso hace que cambie tu perspectiva de lo que tú pensabas. O sea, si tú no lo haces así, tú definitivamente eres un idiota.
Claro.
Si tú cada vez te expones a más cosas distintas y ves cosas diferentes y tu forma de pensar no cambia, uh-huh, por lo menos un poquito, realmente tú tienes un problema.
No, fíjate, incluso algo que me gustaba, el momento, uno se quilla, pero en la universidad muchas veces a ti te obligaban a juntarte con gente que tú no quisieras, con esos grupos, ¿verdad? Uh-huh. Una de mis mejores amigas fue alguien que nos juntaron a la mala. De hecho, fue una maldad que me hizo el profesor, porque yo siempre llegaba tarde, para variar. Y hoy, ella es una de las mejores amigas que más yo quiero, que más valoro. Y era modo persona, que yo me quedaba con, ay, ya no tenemos nada que ver. Y descubrí que es una persona genial, que muchas veces no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero también yo he aprendido mucho de ella. Y viceversa.
Claro, claro.
Todos tenemos un amigo así. Por ejemplo, tú mismo, estamos hablando eso otro día, que tú tienes amigos que son pim, pum, tú. ¿Verdad? Como que...
Que son muy parecidos a mí.
Exacto. Y tienes otros amigos que son
totalmente
diferentes. Uh-huh. Y aún así son muy buenos amigos. Y yo diría que, aunque tú no estés de acuerdo de él con muchas cosas, yo estoy segura que algo tú aprendió de él.
Claro, claro. Obviamente. O sea, eso es así. De todo el mundo se aprende.
Exacto.
Porque incluso podemos aprender lo que no se debe hacer. O sea, hay gente que te enseñan a
cualquiera lo tira para adelante, ese amigo, porque pasa.
Hay gente que te enseñan a cómo no hacer las cosas.
Claro. Volviendo entonces al tema, porque wow, vamos, uh-huh, profundo.
Sí, nos fuimos
otra por otro aplicación lado. Que yo encuentro que es muy positiva en la inteligencia artificial es la corrección ortográfica. Yo he utilizado aplicaciones como Grammarly, por ejemplo, que me han ayudado mucho a escribir de manera... Entonces, la escritura académica y la escritura profesional no necesariamente son iguales. Uh-huh. Cuando tú escribes un ensayo o estás escribiendo tal vez un planteamiento de una tesis, un lenguaje completamente diferente al que tú usas profesionalmente, digamos, por un email. Tú tal vez quieres un poquito más directo. Cuando tú quieres convencer a alguien, son tonos distintos. Y a mí esa aplicación me ayudó muchísimo. Yo diría como que mi escritura definitivamente es mejor, siempre y cuando tú obviamente la uses con la intención de aprender, ¿no? Corrígeme y yo no voy a... Porque también eso, hay una disposición tanto del usuario como de lo que te da la aplicación.
Claro, claro. No puede ser un asunto de ame tú el trabajo, sino ayúdame a hacer el trabajo. O sea, tú no puedes agarrar y que te escribe una cosa y vaciarlo a sí mismo. Tú tienes que analizarlo, pensarlo. Dale tu tono.
Claro.
Dale tu personalidad y tiene que ser una herramienta de apoyo, no una herramienta para que haga el trabajo por ti.
Claro, y a mí me surge una pregunta, como tú también eres profesor universitario, ¿tú has visto ya que tus estudiantes utilicen la inteligencia artificial para...?
Sí, seguro que sí. Sí, claro.
¿Cómo que, por ejemplo?
Hay estudiantes que te hacen hasta ensayo.
Sure.
Con
ChatGPT.
Con ChatGPT. O sea, sí.
Bueno, con Canva, acuérdate del otro día, la amiga de nosotros, que Lucrecia hizo una presentación entera sobre sí. Inteligencia artificial, usando inteligencia artificial.
Usando inteligencia artificial.
Eso estuvo parísimo.
Sí, era una cosa un poco más de chercha.
Sí, obviamente, pero como quiera.
Pero como quiera, o sea, sí. Y bueno, el que lo quiera usar así, ten la libertad de hacerlo.
Sí.
Pero eso no necesariamente quiere decir que va a aprender.
No. Bueno, tú sabes que yo creo que sí, si tú quieres, tú puedes aprender. Porque, por ejemplo, hay veces que tú tienes que escribir un ensayo, ¿verdad?
Si tú tienes la disposición de aprender, vas a aprender.
Claro.
Pero si tú tienes la disposición de hacer un trabajo para salir del profesor, no vas a aprender absolutamente nada.
Claro. Pero, por ejemplo, a mí me pasó otro día. Yo tenía, para una entrevista de trabajo, de hecho, yo usé inteligencia artificial. Como, yo estoy aplicando una posición que tiene estas funciones. ¿Qué clase de preguntas yo puedo esperar? Y me hizo una serie de preguntas y con eso yo pude ensayar y prepararme. Porque todo el mundo se prepara antes de una entrevista y me claro. Fue súper bien.
Uh-huh.
Incluso, lo mismo yo creo que puede pasar cuando tú escribes un ensayo. Como, mira, yo tengo que escribir sobre esto, pero yo no sé por dónde voy a empezar. Ayúdame a hacer un esquema, por ejemplo, uh-huh. De qué yo debería tratar, ¿verdad? Y ahí tú vas.
Claro,
tú vas a tratar de tu propia experiencia. Bueno, me pasó también. Utilicé ChatGPT, pues eso mismo, para un ensayo de una aplicación, un programa que quiero participar. Y fue como, mira, yo tengo que hablar de todos estos temas, pero yo no sé por dónde.
Uh-huh.
Ah, bueno, mira, esto es un buen aula, tú puedes hacer una introducción sobre esto y esto y esto. Y al final son mis opiniones, pero me dijo al menos cómo organizarlas en un
exacto.
Sentido lógico.
Te dio un esquema, te dio un formato.
Exactamente. Y es, yo creo que eso puede ser útil, pero eso también supone que ahora el profesor tiene el reto de obligar o hacer que el estudiante de una perspectiva personal,
uh-huh.
Aparte de los recursos que puede utilizar con ChatGPT, decir, aunque yo también hice esa presentación, pero yo quiero ahora que usted me diga qué usted opina de eso.
Exacto.
Porque también entonces lo que estamos haciendo es que estamos eliminando, primero, la investigación, pero también podemos eliminar el pensamiento crítico.
Claro, claro, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. ¿Con qué seguimos?
Okay. La siguiente aplicación, que también yo creo que es muy buena, son los filtros de spam. Los filtros de correo no deseado que utilizan la inteligencia artificial para detectar y separar los correos electrónicos importantes de los no deseados. Yo creo que eso es genial, de hecho lo uso. Y hablando de los correos electrónicos, algo que me encanta, con Gmail me he dado cuenta que si tú pones la palabra adjunto dentro del mensaje, antes de tu mandato dice que, mira, aquí dice attachment, aquí dice adjunto, pero no hay nada.
No hay nada.
Tú no sabes la cantidad de veces que eso a mí me ha salvado.
Sí, eso definitivamente es un plus.
Yo
es
lo
un plus.
Amo.
Porque tú sabes los correos que uno mandó, de que adjunto tal vaina y el adjunto en tu computadora.
Ya lo sabes. Tú sabes que eso es una estrategia también antes, ¿verdad?
Para los estudiantes.
Para los estudiantes. Así que, sí, adjunto el trabajo de tal cosa. Pero joven, usted no me lo mandó pasando 2 días. Ay, profesor, perdón, fue un error de mi computadora. Pero mentira, eso te daba 2 días para tú terminar el trabajo.
Sí, ya te ganaste 2 días.
Exacto.
Sí.
Eso
sí,
era.
Sí.
Pero yo no se la sabo.
Exacto. Ya o sea, no la sabemos.
Me acabo de identificar con lo que mi madre siempre dice. De que, hijo, Lidia, hijo fuiste y madre serás. Y es como de que, estudiante fuiste, profesor serás.
No, el famoso cuando tú venías ya yo iba.
Eso es verdad.
Uh-huh.
Sí, eso es totalmente verdad. Aunque yo no tuve... Yo estoy de la generación que el aula virtual yo la usé muy poco. Yo tal vez la usé mi último año de universidad. Yo la usé más ya en la maestría. Pero en la universidad yo no...
Yo llegué a usar aula virtual en la maestría. Pero en la licenciatura yo no...
No
existía para nada. Eso era impresiones, imprimir trabajo. Los profesores que eran un poquito más tecnológicos te lo recibían por correo, pero
sí.
La mayoría había que imprimírselo, Iván, y llevárselo impreso.
Sí. Sí, ¿no? Yo creo que de tal vez 40 asignaturas, tal vez 5 profesores eran así.
Uh-huh.
Fueron muy, muy pocos, de verdad. Pero... Entonces, déjame ver. Otra más. Obviamente, las redes sociales. Cuando tú etiquetas a tus amigos en fotos, la inteligencia artificial reconoce sus rostros automáticamente y te sugiere nombres. Y también, a través de las mismas redes, tú puedes encontrar cuentas similares al contenido que te gusta seguir.
Exacto, lo que decíamos anteriormente, que eso es bueno, pero también puede que sea malo también.
¿Tú sabes por qué para mí es malo?
¿Por qué?
Porque hay veces que me sugiere gente que yo de verdad no quiero ser amigo de ellos. Y es como que no, gracias.
¿Alguna vez se equivoca?
Muchas veces.
Pero por algo te lo está sugiriendo. ¿Alguna relación hay? O sea...
Sí, hay una relación, pero tú sabes que tal lo de la teoría está de que los dos grados de separación, creo que. Uh-huh. Pero simplemente porque tengamos un amigo en común no significa que yo quiero compartir contigo. Eso es como la gente que tú lo ves siempre en el cumpleaños de ese amigo tuyo y todos los años ustedes se saludan y se hablan, pero yo no me quiero juntar contigo fuera de aquí.
Exacto.
Esta es la interacción que yo necesito.
Sí, ya. Esa gente toda mala ve ahí y esto solamente comparte con esa gente ahí.
Exacto. Lo mismo como la gente de cuando tú estabas en el colegio que, sí, fuimos juntos, pero ya, se acabó.
Sí. Que son gente que al final uno se la da, pero por dosis. O sea, como que, ok, nos juntamos hoy.
En la fiesta de aniversario del colegio, exacto. Pero ya.
El año que viene, vamos a ver si nos juntamos otra
vez. Exacto, y cuidado.
Y cuidado.
Claro. Y por último, aquí, somos que más, pero... La asistencia en el tráfico. Al usar aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze, la inteligencia artificial te muestra las rutas más rápidas para evitar el tráfico. Eso para mí es muy útil.
Sí, eso es súper útil realmente.
Sí.
Y el hecho también de que te diga de que, mira que hay un policía.
¿Por qué tú quieres evitar al policía?
No, pues tú sabes que no, hay cosas. Hay cosas. Algunas veces uno va un poquito rápido.
Sí, bueno, sí, honestamente, un saludo al que se para en la Kennedy con prócer, yo detesto a ese oficial, porque es que cada vez que yo tengo prisa, no hay una cosa que te quilla más, que tú tienes prisa y como que, ay, el semáforo cambió a verde, qué bueno, y tuve que sale ese oficial, tú, contrale.
Aparate ahí, entonces por eso, bueno, sabes, sí. Porque así tú coges otra ruta.
Bueno, sinceramente, si yo veo que hay un policía ahí en la Kennedy con el que yo digo, no, yo voy a seguir mejor por otra avenida, porque uh-huh. Me van a parar y eso va a durar jaratazos.
Sí, porque el semáforo funciona, pero él necesita sentirse útil.
No, muchas veces también puede ser como que le están dando una orden. Hazme fluir esta avenida porque va a pasar tal persona por aquí.
Sí, muchas veces eso.
Sí, pero creo que eso puede ser útil incluso para los gobiernos, porque así tú, sobre todo la administración de una ciudad, porque ahí tú ves, mira, estas son las horas picos, estas son las zonas más transitadas, entonces eso, si se quiere utilizar, creo que puede ser muy bueno para agilizar el tráfico y también para tú decir, mira, mucha gente va a esta ruta. Tal vez sería bueno aquí nosotros hacer una ruta de transporte público. Es un buen punto para que lo con metro.
Claro.
Una ciclovía.
Claro. Si hiciéramos análisis de datos, sí.
Así que ese es otro tema también.
Si tuviéramos científicos de datos analizando esos datos y dando las mejores soluciones. Sí, pero los gobiernos no trabajan así. Por lo menos aquí.
Sí. Pero bueno, con inteligencia artificial tú pudieras analizar esos datos y darte buenas conclusiones. Pero eso sería... con el tipo de inteligencia artificial, no la más básica, sino la general o la superinteligencia que todavía está en progreso. Pero ese va a ser otro tema.
Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí.
Sí.
Sí.
Ah, mira. Qué bien.
Bueno, señores, ya saben, pueden, si les gustó, compartan, den like y nada, nos comentan.
Ah, bueno, yo quiero probar algo. Sí. Tú sabes que ahora con Spotify... te deja dejar comentarios sobre los episodios del podcast. Entonces, en los comentarios escríbanos qué le pareció este episodio, de qué otra manera usted utiliza la inteligencia artificial. Y nada. Eso.
Nada.
Beban agua, por favor.
Por favor. Se pueden cuidar.
Bye.